Podcast Espacio Memoria Exesma.
Para que la voz no se calle nunca.
La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos.
Capítulo 2. Memorias de vida y militancia a 51 años del Cordobazo.
Se ha levantado una nueva barricada ardiente.
Para que la voz no se calle nunca.
Mi nombre es Agustina, soy guía del Espacio Memoria y Derechos Humanos y junto con Juan les invitamos a hacer un nuevo recorrido por el predio de la ex-ESMA. Esta vez, en el aniversario del Cordobazo, vamos a hacer este recorrido preguntándonos acerca de la militancia, buscando recuperar la parte vital de esta historia, las vivencias, los afectos, las formas de organización política tan potentes y diversas de nuestro país. Corría mayo de 1969 y el gobierno militar de Onganía evidenciaba una gran crisis. En Córdoba, trabajadores y estudiantes declararon paros para los días 15 y 16.
Los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestaciones y columnas al centro de la ciudad.
La policía reprimió y asesinó a un estudiante llamado Adolfo Ramón Bello, por lo que se resolvió realizar un nuevo paro para el día 29 de mayo. Ese día, una vez más, la represión se puso en marcha.
En este momento, un pelotón de la Compañía de Gases de la Policía de Córdoba está procediendo a la represión de un grupo de manifestantes apostados en una de las esquinas.
Con la noticia de la muerte de Máximo Mena, obrero mecánico, comenzó un estallido popular que luego se conoció como el Cordobazo. La rebeldía contra tanta injusticia y contra los asesinatos desembocó en que durante más de un día la ciudad fue controlada por el pueblo.
Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a afectarnos, se escuchan también algunos disparos de armas de fuego.
La efervescencia política expresada por el Cordobazo impulsó el surgimiento de múltiples organizaciones políticas y el crecimiento de las militancias, caracterizadas por el fuerte grado de compromiso asumido y los altos niveles de protesta. Los militantes de estas organizaciones apostaban a un cambio profundo y definitivo de la sociedad. Solían definirse como militantes revolucionarios.
Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo, fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazo y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos.
En palabras de Rodolfo Walsh, según la crónica publicada en el periódico de la CGT de los argentinos, el saldo del Cordobazo es trágico. Decenas de muertos y cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un pueblo marcan una página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará jamás. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo.
Mario Lorenzo Concurat fue una de las miles de personas que participaron del Cordobazo. Se había mudado a esa provincia para estudiar Derecho, pero creció en General Pico, La Pampa, en una familia de origen croata y muy católica. Fue el segundo de cinco hermanos. Uno de ellos cuenta que Mario disfrutaba de las peñas, el vino, los Beatles, los fronterizos y los chalchaleros, a la vez que se destacaba por su trabajo de base y una claridad política sustantiva. Decía que era un tipo de corazón abierto, generoso, amplio, con la facilidad de que los demás lo quieran. En Córdoba se unió al comando de resistencia Santiago Pampillón, donde militaba su hermano mayor. Tras la división del grupo, su sector se integraría a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y luego a Montoneros, donde fue responsable de prensa y propaganda dentro de la capital federal. Mario conoció a Claudia Josefina Urondo en 1971. Ella venía de una familia de intensa actividad intelectual y cultural. Había nacido en la provincia de Santa Fe y era la mayor de tres hermanos. Poco después de conocerse, el padre Mujica los casó en nombre del Señor Jesucristo y el Che Guevara. Tuvieron dos hijos. Claudia también se dedicó a la política. Su primera experiencia fue en la secundaria, donde se sumó al Movimiento de Liberación Nacional Malena. A través de un grupo de amigos del Colegio Nacional de Buenos Aires, se sumó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, y fue ella quien vinculó a su padre, el poeta Francisco Paco Urondo, con esta organización. Tras la fusión de FARC y Montoneros, Claudia llegó a ser responsable de información. A principios de 1973, Claudia y Mario, Paco Urondo y otros compañeros fueron detenidos. Ella estaba embarazada de su primer hijo. Todos recobraron la libertad con la amnistía a los presos políticos que dio el presidente Cámpora. A continuación, les dejamos un poema escrito y leído por Ángela Urondo, hermana menor de Claudia, una evocación a su hermana.
Una hembra joven acaba de parir dos críos bajo la sombra de un nombre falso. Los salvajes hacen el amor con el instinto alerta, como animales. La vida puede terminar hoy o mañana, a la vuelta de la esquina. ¿Quién cantará tu nombre? ¿Quién acudirá al encuentro? Habrá que levantar a los chicos con cuidado, que no se rompan, darles de comer, bañarlos y llevarlos a la escuela. Allí estarán bien, hasta que toque el timbre de salida. ¿Quién los cuidará cuando nadie los pase a buscar? ¿Quién descubrirá la luz que hay en ellos? Habrá maestras, directivos de escuela, habrá policía, juez de menores y secretario tutelar. Habrá voces severas, reglas estrictas, habrá otros niños. Habrá baños fríos, luces blancas y drogas para adormecer. ¿Quién podrá comprender todo esto? ¿Cuál será el sentido? Los autos atravesados, los brillos metálicos asomados por las ventanillas, los cuerpos latentes, íntegros. El ruido que los va desarmando. ¿Quién cantará un feliz cumpleaños? ¿Qué será de tus ojos y de tus pechos lactarios? Jugos agrios, desechos de la historia. ¿Cuántas fuerzas serán necesarias? ¿Cuál será la condena? ¿Qué será del aire? ¿Qué será del viento? Cuando caigas, sonará un tambor, una chicharra sorda, un grito atroz. No habrá miedo en la garganta, no habrá rendición. Volarás en caída libre, nadarás hasta devenir. Lloverás, serás agua sobre nosotros. Nos encontraremos cubiertos, bailarás. Volverás a casa en la memoria, volveremos.
La historia de Mario Concurat y Claudia Urondo está contada en una de las 36 gigantografías que componen la muestra Memorias de Vida y Militancia, que podemos encontrar en las calles de la ex-ESMA. Fueron realizadas por tres de las instituciones que se encuentran hoy en el predio: el Ente Público Espacio Memoria, el Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultural Conti. Y contienen anécdotas, imágenes y detalles que buscan reconstruir las experiencias de vida de hombres y mujeres militantes que fueron asesinados y desaparecidos por el grupo de tareas de la ESMA. Son solo algunas historias de las cerca de 5.000 personas que se estima pasaron por este centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Se construyeron con el aporte de sobrevivientes y la palabra de familiares, amigos, amigas, compañeros y compañeras, e intentan contar algunos aspectos de la vida de los detenidos desaparecidos: su infancia, su adolescencia, sus intereses, gustos, ideas y su proyecto político. Recordar algunas de estas historias de vida tiene el objetivo de recuperar aquello que la represión también buscó desaparecer: la identidad de cada detenido desaparecido y la identidad colectiva de una generación y una época, es decir, un modo de práctica política que el aparato represivo del Estado buscó eliminar.
Otra historia que queremos compartirles es la de Franca Jarach. Ella vivió su infancia en una casa muy alegre del barrio porteño de Belgrano. Sus padres, inmigrantes italianos, habían llegado a la Argentina escapando del Holocausto. Toda la familia era amante de la montaña. Desde los 6 años, Franca hizo andinismo junto a su mamá y su papá. Disfrutaban especialmente ir juntos de campamento a distintos refugios de Bariloche. Franca fue alumna destacada del Colegio Nacional Buenos Aires, obteniendo la medalla de oro por su excelente desempeño. Desde el ámbito escolar, comenzó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES. Participaba en las tomas del colegio y fue delegada del Centro de Estudiantes. Luego de una toma que duró 3 días, recibió varias amonestaciones y quedó libre. Aunque la escuela quiso reincorporarla y ella amaba el colegio, decidió no terminar allí sus estudios. Al finalizar la secundaria, asistió a un taller gráfico, donde se vinculó a un pequeño grupo sindical de la Juventud de Trabajadores Peronistas. Les compartimos entonces palabras de Vera Jarach, madre de Franca e integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora.
Acá están con sus nombres, con sus fotografías, con parte de sus historias y sobre todo con el recuerdo que todos llevamos y que queremos transmitir a todos, no solamente a los que están acá, y que vendrán en las sucesivas generaciones. Y yo tengo una plena confianza que aquellos ideales y aquellas metas que nuestros chicos tenían van a seguir adelante. Muchos pasos ya se han dado y se seguirán dando. Así que no solamente están presentes de esta manera, sino con sus ideas, con su sueño de un mundo mejor, más justo, con igualdad de oportunidades para todos.
Otra historia, muy distinta a las anteriores, fue la de Mario Gali. Él nació en Rosario, en 1952, pero vivió su infancia en Bariloche junto a su mamá, Violeta Wagner. Le gustaba mucho la música y cantar. También era escritor. Sus poesías fueron recopiladas y editadas en el año 2015 con el título Compañero Camarada. En el 68 ingresó a la Escuela Naval Militar y 3 años después se recibió con el grado de Guardia Marina. Sus compañeros del Liceo Naval lo llamaban el Dexo. En noviembre de 1972, miembros de la Marina organizaron una serie de levantamientos en bases de las Fuerzas Armadas. El objetivo era manifestar su apoyo a Perón, que regresaba por primera vez a la Argentina luego de 17 años de exilio y de proscripción del peronismo. Los sublevados consideraban que las Fuerzas Armadas debían acompañar al pueblo y no utilizar las armas en su contra. Ellos pertenecían a una compañía de infantería de Marina trasladada desde el sur y destinada a la ESMA como refuerzo y protección del personal jerárquico de la Armada. Esto ocurrió una semana después de la llamada masacre de Trelew, donde la Marina asesinó a 16 miembros de la guerrilla. La sublevación de la ESMA, donde participó Mario Gali, comenzó en el pabellón COI, que funcionaba como lugar de alojamiento de estudiantes. Desde allí se intentó ocupar sectores estratégicos del predio. Un grupo fue hacia el casino de oficiales, otro hacia la jefatura de guardia para tomar la sala de comunicaciones, un tercero al pabellón de armas y el último al sector de automotores para tomar camiones. La operación fue frustrada y reprimida por el ejército, y quienes participaron en ella fueron dados de baja de la Marina y encarcelados. Mario Gali estuvo preso durante 6 meses. Aquí van entonces una serie de audios de Julio César Urien, quien comandó el sublevamiento de la ESMA, y del guardiamarina Aníbal Acosta, extraídos del film Los Marinos del Pueblo.
En septiembre, producto de lo que fue el fusilamiento de Rawson, empezaron una serie de atentados acá en la ciudad de Buenos Aires contra objetivos de la Armada. Entonces la Armada decide poner una unidad de combate operativa en Buenos Aires, en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Empezamos a plantear el problema de qué hacíamos, la decisión individual, qué tenía que hacer yo como militar, o reprimir al pueblo o estar del lado del pueblo.
Ahí estaba alojada la compañía de infantería de Marina. Hacía una semana que estábamos acuartelados porque llegaban información del servicio de inteligencia que esta compañía se iba a sublevar y que no teníamos tampoco ninguna comunicación con los sectores civiles, en este caso de la Juventud Peronista y de Montoneros.
No era fácil estar en ese momento en la Infantería de Marina, punta de lanza de la represión de la Marina, y sublevarnos nosotros, no, peleábamos con el mundo. Porque no éramos estudiantes, que no, estábamos en el corazón de ellos, una fuerza represiva que es la que se subleva, ¿no? Por ahí no éramos conscientes de eso, ¿no?
Luego de su liberación bajo la amnistía de Cámpora, Mario comenzó a militar en el área de inteligencia en la columna norte de Montoneros y en la agencia clandestina de noticias, o ANCLA, dirigida por Rodolfo Walsh y que tenía como objetivo informar en tiempo real los crímenes que cometía la dictadura. En ese momento conoció a Patricia Flynn. Ella vivió su infancia en San Isidro y cursó el profesorado de adultos. Trabajó como maestra de trabajadores en una fábrica. Participó de actividad gremial docente y también en Montoneros. Luego de un breve noviazgo, se mudó a una casa en Villa Adelina. Y en febrero de 1976 nació la hija de ambos, Marianela. Junto con la madre de Mario, Violeta Wagner, toda la familia Gali Flynn fue secuestrada. Pocos días después, su hija fue llevada a la casa de sus tíos. En el momento del secuestro, Patricia estaba embarazada de 2 meses. Escuchamos entonces a Marianela, quien sigue buscando la verdad sobre su familia.
Pero en todo caso busco saber la verdad, qué pasó con mi mamá, con mi papá y con mi abuela también, pero mi mamá estaba esperando un hijo, yo tendría que tener un hermano o una hermana, y quiero saber qué pasó, si vive y en ese caso fue apropiado o si lo asesinaron junto con mi mamá arrojándolo al mar. Entonces esa es mi búsqueda de la verdad.
La última historia que queremos compartir hoy es la de Hugo Luis Onofri. El Loro, como lo llamaban sus compañeros y compañeras, pasó la infancia con sus padres y su hermana menor en el barrio de agronomía de la ciudad de Buenos Aires. Terminó sus estudios secundarios en el Liceo Militar y empezó la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. En ese ámbito, se acercó a nuevas ideas políticas y fortaleció su compromiso social. Trabajó en una fábrica de chocolates, pero fue despedido. Entonces, decidió donar toda su indemnización para ayudar a personas de la Cava, barrio en el que militaba. A fines del 72, Hugo y Ana María Sofiantini, o Rosita, su compañera, abrieron una unidad básica para coordinar el trabajo de varias organizaciones peronistas de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. La llamaron Ramón Cesáris, homenajeando a un estudiante secundario asesinado días antes por la policía. Hugo fue responsable de logística en la columna norte de Montoneros. Les dejamos las palabras que dijo Rosita, sobreviviente de la ESMA, el día de la inauguración de la muestra Memorias de Vida y Militancia.
Otra vez cuando Nicolás me decía, contá la historia de Hugo, no puedo contarla, no la puedo contar sola, porque la tengo que contar con mis compañeros. Es una historia de todos, no es mía, no es del solo. Nuestra historia es de todos. De todos los que están acá, de todos los que siguen viviendo en el barrio. Hoy nos estamos recordando y la voz del Loro está apareciendo. Y la voz del Loro y el perfume del Loro está apareciendo. Y acá hoy lo estamos haciendo aparecer.
Las distintas historias que acabamos de compartir son solo una pequeña muestra del abanico de prácticas políticas heterogéneas pero desarrolladas de una manera comprometida, colectiva y que intentaron abarcar todos los ámbitos sociales. Podemos entonces pensar en la militancia estudiantil secundaria de Franca Jarach y Claudio Urondo, en la universitaria de Hugo Luis Onofri y Mario Concurat, también la militancia en ámbitos de trabajo, gremial como en el caso de Patricia Flynn, y de la característica marcada de la proletarización con el objetivo de sumar trabajadores a la lucha en la experiencia de Franca Jarach. Finalmente, podemos pensar en la organización del Movimiento Popular Villero, experiencia en la que participó Luis Onofri, y en la rebeldía expresada por el sublevamiento en el que participó Mario Gali, es decir, la representación de una ideología revolucionaria al interior de las Fuerzas Armadas. Todos ellos, militantes políticos, fueron secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA. A mediados del 76 fue secuestrada Franca Jarach. Tenía 18 años. En octubre de ese año, Luis Hugo Onofri. Tenía 31 años. En diciembre de 1976 fueron secuestrados Claudio Laondo y Mario Concurat, con 23 y 28 años de edad. A mediados de 1977, el Servicio de Inteligencia Naval secuestró a Violeta Wagner, Mario Galli, Patricia Flynn y a su hija Marianela. Como dijimos antes, a los pocos días Marianela fue localizada en la casa cuna por sus tíos. Todas estas personas están desaparecidas.
De esta forma, podemos dar cuenta de la metodología principal de represión llevada a cabo por la dictadura cívico-militar, es decir, del plan sistemático de desaparición forzada de personas con los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio como su dispositivo principal. La ESMA fue uno de los más grandes, pero no el único. Existieron más de 700 en todo el país. La desaparición de esas personas también funcionó como una amenaza hacia el resto de la población y llevó a la clausura, la restricción o la modificación de aquellas formas de participación política. Con una sociedad dañada e impactada por el miedo, los grupos civiles que sostuvieron la dictadura, es decir, terratenientes, grupos empresarios y bancos, tanto nacionales como multinacionales, pudieron implementar un nuevo modelo económico que les permitió acumular mayores riquezas mientras que se agudizaba la pobreza de las grandes mayorías. América Latina, lastimada por las masacres y las desapariciones, por el hambre y la desigualdad, fue el lugar en el cual se pretendió borrar la memoria de esos otros proyectos políticos que hoy quisimos recuperar y recordar. Recorrer estas historias, la de Mario y Claudia, la de Franca, la de Hugo Luis y la de Mario y Patricia, no solo sirve como homenaje, sino también como acto de rebeldía. Porque conocerlas es imprescindible en la búsqueda de identidad de las nuevas generaciones. Estas historias de vida y de militancia aparecen cuando nos preguntamos sobre nuestro pasado y sus marcas en la sociedad, pero también cuando la pregunta es ¿cómo queremos ser? ¿Qué sociedad queremos construir? Las fotos en blanco y negro de los y las desaparecidas, aquellas que eran utilizadas por familiares para realizar las primeras denuncias, se volvieron bandera en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y un símbolo contra la desigualdad y la injusticia social. Porque, ya sea en boca de jóvenes que empiezan a conocer su historia, o en boca de los no tan jóvenes que la problematizan, siempre se vuelve a la pregunta: ¿quiénes eran los desaparecidos?
Para pensar una respuesta posible, es necesario conocer esas identidades y el entramado de militancias que había detrás. Es necesario imaginar los pasos que dieron esos estudiantes secundarios que salieron a apoyar las luchas obreras durante el Cordobazo. Las estrategias y el ingenio que tuvieron para comunicar y romper el silencio. Es necesario acercarse a la poesía, a los cantos, las risas, las discusiones y todo aquello que motorizaba una militancia efervescente y organizada. Será posible así acercarnos al pasado reciente y también a su conexión con las luchas y defensa de derechos actuales. Cuando peinamos a contrapelo ese pasado, cuando ponemos en funcionamiento esas memorias, tenemos la posibilidad de apropiarnos de esas experiencias. No para repetirlas, sino para ser dueños y dueñas de nuestra propia historia.